Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser asociación o fundación, para ser una ONG hay que ser antes asociación o fundación. Con números muy importantes, se habla de 28.000 entidades en nuestro país, en el caso de las ONGs. Esto sería el tercer sector social. Asociaciones hay miles y miles, hay fundaciones alrededor de 10.000 inscritas, 6.000 activas, algo menos de 1.000 presentes en la Asociación Española de Fundaciones. Pero esto no es todo el tercer sector. El tercer sector más bien sería el que se aglutina, el que se agrupa alrededor de CEPES, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Hablamos de 74.000 empresas en total que dan trabajo a 2 millones y pico. Antes se hablaba de 2 millones y medio, ahora no, la cifra no es exacta, pero sí que son más de 2 millones de trabajadores. Cuando hablamos de tercer sector, lo decimos en el sentido de que de esta nueva terminología que establecía que el primer sector era el público, el segundo era privado, pero con beneficios, y el tercer sector era de empresas privadas, que no es que no tuvieran beneficios, que los tienen. Lo que pasa es que esos beneficios se reinvierten en su totalidad en el fin para que fueron constituidas, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, la investigación y tantas causas que si las uniéramos pues serían prácticamente las causas descritas en la Agenda 2030 con todas sus metas. Y muchas más, Y eso que la Agenda 2030 para mí tiene ciertos puntos de discusión y ya saben que no se está cumpliendo como desearían determinados organismos, empezando por la propia ONU. Y digo que sus puntos de discusión porque el primer punto de la Agenda 2030 debía ser acabar con los paraísos fiscales. Mientras haya refugios donde se pueda refugiar, o sea, donde pueda ir el dinero, difícilmente vas a intentar una mejor distribución de la riqueza y con lo que supone, lo que lleva de carga detrás, que es implementar la justicia social en todo el mundo. Y ya vemos que el mundo está de lo más raro, cómo cambian las tendencias, cómo cambia la geopolítica y no sabemos qué pasará mañana. Volatilidad por todas partes y bueno, aquí estamos haciendo el día a día y aportando nuestro granito de arena. Tercer sector, les comentaba, estas 74.000 empresas que vienen a representar algo más del 10% del Producto Interior Bruto español. Ya saben que es 1.600.000 millones más o menos y tal. Dirán que es una cifra, ¿cómo el mundo de las ONGs y demás puede manejar eso? Pues les voy a dar una explicación muy sencilla. En el tercer sector, por ejemplo, se consideran mutuas y mutualidades. Vemos que solo las mutualidades gestionan más de 50.000 millones de euros en activos por cuenta de sus socios, pero luego además en la economía tiene mucho peso el mundo cooperativo y un poco menos el de las cofradías o otras fórmulas de relación laboral, ¿no? Pero también tiene mucho peso las fundaciones y hay determinadas fundaciones de las que penden grandes grupos empresariales. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues Mapfre o la propia CaixaBank o el otro día teníamos aquí a la representante, a la directora de comunicación de Ilunion, el grupo de empresarial de Fundación 11, nos hablaba de 44.000 trabajadores, o sea, no es ninguna broma, y de la potencia que tienen en hoteles y en sus servicios de seguridad, etcétera, etcétera. Así que sí, el tercer sector existe, es un sector dinámico, como cuando dice Juan Pedro Pedreño, el presidente de CEPES, de la Confederación Empresarial de Economía, de Empresas de Economía Social, que además es el presidente de la Confederación Europea, representante de Europa, y que nos decía que tenía un futuro, es todo lo que es economía solidaria y social, que tiene un futuro brillante en Europa, donde se hablaba de 13 millones de trabajadores en total. Y España, pues en muchos aspectos, aunque no lo parezca, es un ejemplo, aunque nos quede mucho por recortar en el movimiento fundacional, en el tema de como les diría, de donaciones y apadrinamientos y de todo este tipo de cosas. La verdad es que está un poco en el ADN de los españoles la solidaridad y la solidaridad, entendiéndola como mercantilmente organizada también, por eso ahí están las empresas, las fundaciones, los que dan respuesta. Y solo por una sencilla razón, esto no es como el seguro, sino simplemente porque hay que ser eficaces para dar respuesta a las necesidades de la población, a las necesidades de la sociedad. No me quiero extender más en este tema, vamos a contar algunas notas de actualidad y entramos en una interesante entrevista con nuestro invitado. Comenzamos. Bueno, pues hemos sabido a través de la CEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado, que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sobre algunos datos que ha facilitado de asilo y de lo que están haciendo. Nos dicen desde CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una ONG, que mucha gente sigue esperando, que se siguen acumulando las peticiones de protección sin resolver, y mientras los expedientes se acumulan, ya hay un 27% más que el año pasado. En este momento las peticiones de protección están a años luz de otros países, nos dicen de CEAR. Exactamente hay pendientes 242.000, como les decía, un 27% más que el año pasado. Peticiones por países, pues empezamos por Malí con 1.632, siguiendo por Honduras 1.984, Marruecos 2.217, Rusia 2.325, Senegal 2.620, Nicaragua 3.679, Cuba 4.231, Perú 12.313, Venezuela 13.479, y el gran salto viene de Colombia, que han encontrado que nuestro país es un paraíso para ellos, o sea, y también les diría que una oportunidad para nosotros, porque mientras sigan viniendo hispanoamericanos, vamos a dejar el tema ya de latinoamericanos, vamos a hablar y apostar por la hispanidad, hispanoamericanos, pues este país tendrá la posibilidad de no islamizarse como está pasando en Francia o en Alemania. Por supuesto que estén aquí, que convivan con nosotros, pero que no sean mayoría, y mientras no sean mayoría no impondrán algunas cosas. Bueno, pues nos dicen que la tasa de protección en España ha subido hasta el 18,5%, cuando la media europea está en el 40% y más del doble. Que la mayor parte de las peticiones de asilo, o sea, 6 de cada 10, proceden de hispanoamericanos. El tema, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay una gran mayoría de peticiones que se rechazan. Dicen que sus países no están en guerra ni están en situación de protecciones de asilo. Así que dice que CEAR van a seguir trabajando para garantizar derechos y que tengan un refugio y un país en un sitio donde puedan vivir en paz. Sobre todo destaca que son personas, que lo importante de todo es que detrás de cada una de esas hay datos y hay personas con situaciones especiales. Nos dicen también desde la CEAR que la protección internacional mejoró, pero que es insuficiente, como les decía, y que pasó del 12% al 18,5%. La protección subsidiaria de las personas procedentes de Malí es una de las notas más positivas del 2024. No obstante, la falta de vías legales pues sigue siendo importante, y que se siguen acumulando las peticiones de resolución hasta esas 242.056 que les decía hace un momento. Pues noticias, Save the Children nos advierte de la situación que se está produciendo en los niños y niñas son los que llegan a la frontera con Burundi por el conflicto de la República Democrática del Congo. La ONU ha calificado este flujo migratorio como la mayor ola de refugiados que crece en el país en los últimos 25 años, con mujeres, niños y niñas representando la mayoría de las personas desplazadas. La falta de recursos básicos y las condiciones insalubres en los centros de tránsito han agravado la situación, cobrándose ya la vida de una serie de niños y dejando a los niños y niñas extremadamente vulnerables frente a enfermedades y muerte. Save the Children ha identificado a 76 menores de edad solos, separados de sus familias, en los centros de tránsito de Rugombo y Gianca. Algunos han perdido a sus padres en los enfrentamientos, mientras que otros cruzan la frontera solos, aunque varios han logrado reunirse con sus seres queridos y muchos otros siguen desaparecidos o sin identificarse. Save the Children advierte que los niños y niñas no acompañados enfrentan peligros extremos, incluyendo explotación, abuso y trata de personas. La organización dice estar profundamente preocupada por estos niños y niñas y pide de manera urgente la necesidad de recaudar fondos para proporcionar alimentos, refugio, higiene y saneamiento, protección y atención médica de emergencia para satisfacer las necesidades básicas. No solamente es esta organización internacional, sino de aquí, de una manera con bandera española, digamos, Manos Unidas, que este año lleva por lema compartir es nuestra mayor riqueza. También explica que el hambre se dispara en África, y en un artículo de su último ejemplar, el número 226, nos habla de que las cifras del hambre en el mundo han seguido una trayectoria alarmante. Alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en 2023. Ya saben que Manos Unidas es el brazo armado, por así decirlo, de la Iglesia Española para realizar su cooperación internacional. Y como tal, ya sabe que lo organizó esta ONG, la organizó un grupo de mujeres católicas después de participar en una reunión sobre el hambre en el mundo de la FAO. Pues nos recuerda que en mayo de 2024 el Papa Francisco publicó una bula convocando a el jubileo ordinario del año 2025 con el lema La esperanza no defrauda, y nos dicen que para Manos Unidas los jubileos en general, y sobre todo este jubileo convocado bajo el signo de la esperanza cristiana, se convierte en una auténtica providencia, ya que en 2025 se aborda la prosperidad compartida desde la economía de Francisco. Bueno, ya saben cómo está el Papa Francisco, y vamos a ver si su salud mejora, y desde aquí pues deseamos, por nuestros mejores deseos, que se ponga bien y que no trabaje tanto, que vaya cediendo el testigo. El otro día lo comentaba con unos amigos, es un verdadero martirio a determinadas edades tener la agenda llena de cosas por hacer. Hay mucha gente, se dice que nadie es insustituible, aunque yo mantengo la teoría que unos más que otros, ¿no? Pero a lo mejor hay que empezar a ceder un poquito. Pues como les decía, en un artículo de Rosa María Granero, que trabaja en el Departamento de Comunicación de Manos Unidas y que me parece muy interesante, se habla de que 733 millones de personas todavía pasan hambre, y de ellas 298 millones en África. De hecho, se identifica que hay 384 millones de personas en Asia que pasan hambre, 298,4 en África. De América Latina se reportan 41 millones de personas. La pregunta que queda en el aire es si nos parece muy solidario que esto ocurra en este mundo, cuando estamos destinando ingentes recursos, y voy a decirlo así y a alguno le va a sentar mal, alimentar perros para que nos hagan compañía, ¿no? Ahora que empieza a suscitarse el debate de si determinados la existencia de perros para algunas cosas no debería convertirse o considerarse un artículo de lujo. Desde luego tendría toda la explicación que fuera un artículo de lujo si lo que se recaudara con eso fuera a paliar el hambre del mundo, por ejemplo, no a engordar la agencia tributaria, que luego vete a saber a qué destina ese dinero, ¿no? Bueno, y ese debate empieza a abrirse en Europa y en algún momento habrá que abordarlo. ¿Qué se puede hacer para acabar el hambre en el mundo? Ya saben que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con el hambre y con la pobreza. Bueno, dicho esto, vamos a comentar algunas notas más, de manera muy rápida. La Fundación Mutual General de Seguros, MGS, conocida, ya formaliza un acuerdo con la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos, impulsa con 295.000 euros un proyecto de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para mejorar la rehabilitación de la mano en pacientes tetrapléjicos, concretamente y eso de la mano. Y la ONG Survival, en defensa de los pueblos salvajes, hace un llamamiento, de hecho pide a todos los miembros de esta ONG, a todos sus socios, que se alcen junto al pueblo Masái. Nos dicen que les están desplazando de sus sitios históricos, del sitio donde vivían, y ponen el ejemplo de Karani Olekaiseide, que era solo un niño cuando su pueblo fue expulsado del hogar de las llanuras del Serengeti. Muchas generaciones de masáis llevaban pastoreando su ganado en estas tierras, pero en la década de 1950 las autoridades británicas los expulsaron para convertirse el Serengeti en un gran parque nacional. Karani y su familia se vieron desplazados a tierras extrañas en las que su ganado, el corazón de la cultura masái y su fuente de sustento, se debilitó y murió de hambre. En 1992 el gobierno tanzano cedió parte de estas tierras de la masái a una empresa de caza de trofeos vinculadas a la familia real de los Emiratos Árabes Unidos. Karani dice, nos dijeron que la empresa gobernaría esta tierra, nos gustara o no. Después, en el año 2009, 2013, 2017 y 2022 se llevaron a cabo más operaciones para expulsar a los masái de su territorio. Las fuerzas de seguridad quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias. Fíjense en los masáis, cuando hablamos de pueblos primitivos, los pueblos originarios, como dicen en Canadá y demás, son los mayores garantes de la conservación de la biodiversidad. Pero hoy los intereses priman el mundo, hasta las reservas de fauna, que decimos. Nos dicen que en esos años se llevaron a cabo más operaciones para expulsar a los masái de su territorio, las fuerzas de seguridad quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias. Algunos que trataban de salvar sus propiedades fueron empujados a las llamas, a otros los arrestaron incluso y los llegaron a disparar. Así que desde esta ONG, Survival, dice, acabemos con estos abusos en nombre de la conversación. La Scarabi nos ha contado que todo ocurrió mientras la Sociedad Zoológica de Frankfurt, una organización conservacionista alemana, apoyaba la campaña del gobierno contra el Masái, y esta Sociedad Zoológica de Frankfurt se involucró por primera vez bajo la dirección de su histórico dirigente Werner Himmler, es miembro del partido nazi que jugó un papel clave en la conservación del Serengeti, y como muchos europeos, consideraba que la tierra indígena era un lugar virgen que los europeos debían salvar, así que los que vivían allí no contaban para nada. Salvábamos los animales y quitábamos de en medio a esos pueblos originarios que llevaban ahí muchos años. Así que piden a todos los socios de Survival que actúen ahora, que envíen cartas y que den a conocer este movimiento de los masáis por volver a disfrutar de las tierras originales en las que estuvieron ancestralmente. Y dicho esto, llegamos aquí, hasta aquí con las noticias, y presentamos a la persona que nos acompaña para hablar de otro tema. Pues cambiamos de tema, hablamos de cooperativas. Le damos la bienvenida a José Luis Miranda, bienvenido, que es el presidente de GDS Cooperativa.
GSD,
me he disparado. Que estáis de, bueno, de celebración, ¿no? 40 aniversario.
Sí, muchas gracias, Miguel, por traernos a tu programa otra vez.
Bueno, todas las veces que necesitéis, porque como yo digo, el movimiento cooperativo debe estar muy presente en este programa. Así que cuéntanos un poquito qué es GSD, aunque no es la primera vez, ya lo habéis explicado, pero es la manera de comenzar y de situarnos en el mapa.
Pues mira, como decías, estamos de aniversario porque cumplimos 40 años. ¿Qué es GSD, Gredos San Diego? Pues es una cooperativa, es un proyecto que surgió de 18 personas que perdían sus puestos de trabajo en ese momento y decidieron unirse y crear una cooperativa para salvar estos puestos de trabajo. Pero tuvieron la idea más radical y revolucionaria, en mi opinión, de la empresa española, que era permitir que las siguientes personas que ingresaran en la cooperativa pudieran ser dueños también. De tal forma que el que entraba tenía un voto en la asamblea, como cualquiera de ellos, y fue posibilitando que actualmente esa mecánica ha seguido, estemos 1.200 personas conformando la cooperativa.
O sea, un auténtico éxito, ¿no? Como dices tú, muy revolucionaria. ¿Eso complica la toma de decisiones, José Luis?
Si dos personas montamos una panadería, vamos a discutir por el precio del pan, dónde colocarlo, cómo atender al cliente.
De 1.200,
cada uno dueño con un voto en la asamblea. El consejo rector, que tengo el orgullo y la fortuna de presidir, está elegido por la asamblea. Entonces es un funcionamiento democrático, pero es verdad, es complejo el día a día.
Bueno, pero iréis con las propuestas hechas y entonces los votos serán casi a mano alzada o representación, bueno, o lo que sea.
Intentamos,
¿no? Convencer. O por internet, o no sé cómo podrá ser hoy en día.
Intentamos convencer. A veces hay votación en urna y otras veces, pues sí, es verdad que ahora utilizamos mandos, que es un poquito más ágil.
Bueno, pero la cosa va bien, ¿no?
La cosa va bien, tenemos 10 colegios.
Vamos a dejarlo ahí. Me vas a contestar después de esta breve pausa. Es que nos quedamos sin tiempo. Hasta ahora.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Capital Radio. Siente la economía.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Bueno, pues todo toitito bien empacado, como dice Katy James, ¿eh? Ya saben que repetimos en cada programa esta canción, a ver si la hacemos muy popular. Me parece que enlaza con la tierra, enlaza perfectamente con esos objetivos de saber de dónde venimos y bueno, y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Continuamos con José Luis Miranda, presidente de GSD, cooperativa, la cooperativa San Diego, en el 40 aniversario. Y ya saben, nos estaba explicando cómo la iniciativa de una serie de personas se convierte en 1.200 cooperativistas, 10 colegios, dos ubicaciones internacionales, que no será la última, pero sí sé que todavía están muy centrados en lo que han hecho en Camerún, ¿no? Empujando. Camerún, ojo, que decía yo, cuidado, país sorprendente. Porque mi hijo, por ejemplo, tenía un amigo camerunés que vino, era profesor de lengua y literatura española, vino a España y en año y pico, muy poquito, y con escasísimos medios económicos, se doctoró cum laude en literatura española, estudió en la escuela diplomática, regresó a su país, por cierto, se llevó un montón de libros para su país. Y cómo se lo vio, bueno, pues compró un coche viejo que no valía para nada, pero que todavía circulaba, lo llenó de ribos hasta arriba, lo embarcaron, lo llevaron a África y le hicieron llegar el coche. Es la manera de meter libros en español en aquel país, donde nos miran. Pero cuando digo que es un país asombroso es porque es un país que habla francés aparte de las lenguas locales, pero como está muy cerca de Nigeria, muchos hablan inglés, así que al final, y luego encima estudian español, imagínense qué cóctel. Así que cuando venimos y los veamos a lo mejor de manera diferente, ojito que nos dan lecciones, ¿eh? Aquí no conozco yo muchos cum laude, cuidado, y hablando todo tipo de idiomas y con otra filosofía de la vida, ¿no? Porque para ellos estamos todo el día corriendo y eso no es normal. Ellos, según ellos, que son mucho más familiares, pues, en fin. Y aquí esas cosas no es que no lo seamos, es que lo estamos perdiendo, ¿eh? Son valores que no deberíamos perder. Bueno, pues vamos a seguir hablando con José Luis Miranda, que nos siga explicando. A ver, para conmemorar este, ¿cómo te diría?, 40º aniversario, estáis haciendo algunas acciones, ¿no? Coméntanos un poco qué es lo que tenéis en marcha, como esa.
Tenemos
algo relacionado con el arte, etcétera.
Sí, una agenda muy importante de eventos. Hemos hecho un acuerdo con CARTE, que es una asociación que difunde el cartel antiguo español. Hemos inaugurado, de los dos colegios que hemos empezado a poner en funcionamiento estos dos últimos cursos escolares, uno de ellos, que ya está completo y en funcionamiento, el de las artes, que hemos realizado la inauguración hace poco. También tenemos una cátedra que hemos abierto con UDIMA, con la Universidad de Distancia de Madrid, para generar también procesos de investigación en el ámbito de la enseñanza, fundamentalmente, y en la
producción de aprendizaje. La tercera edad, ¿eh?, y la universidad de mayores y estas cosas, ¿no?
Tenemos una residencia también en Leganés, Los Balcones, que gestionamos al 50% con Macrosat, que es una empresa cooperativa de dependencia y salud en Andalucía.
Oye, todo esto, no sé si me lo vas a querer contar o no. ¿Qué cifra de negocio genera? Porque es que son muchas cosas.
Pues mira, tenemos un volumen de facturación de 100 y pico millones. Pero si te pregunto cuánto queda de beneficio, ¿qué porcentaje me dirías?
Pues conociendo los ajustados que soy, te diría, y probablemente vais a reinvertir todo lo que tenéis en beneficio, te diría que poco, muy poco.
El 1%, efectivamente.
Bueno, también creo que las aseguradoras de salud les queda el 2%. Y probablemente ese beneficio lo repartís vosotros o lo aplicáis a reservas.
Todo va a, bueno, reserva voluntaria, perdón, reserva obligatoria, por supuesto, y luego todo se reinvierte de una u otra forma en las necesidades fundamentalmente de los colegios.
Eso es, pues, la perspectiva del tercer sector. Y además, claro, cuando decía reservas para nuevos emprendimientos, probablemente, porque ahora mismo, claro, por ejemplo, me acuerdo que cuando empezabais a arrancar, lo teníais ya medio avanzado y tal, el proyecto del Colegio de Camerún, que también vais con alguna asociación religiosa, me consta, ¿no?
Bueno, el colegio es propiedad de la iglesia allí, y la iglesia, el obispado, es el dueño, por así decirlo, el titular del colegio. Nosotros lo que hacemos es gestionar el proyecto educativo. Y el personal está contratado allí y el director es nuestro. Nuestra fundación preside y gestiona, dirige el colegio.
Bueno, fíjate lo que estaba yo hablando de este amigo de mi hijo, al cual yo tuve también el placer de conocer. Hay gente muy preparada allí, ¿no?
Hay gente muy preparada y además hemos conseguido que el colegio tenga 400, casi 400 estudiantes, lo cual es un éxito para la zona, porque los chicos sí recibían formación, aunque sea básica, pero las alumnas no, las chicas no. Y es la primera vez que están prácticamente en igualdad de condiciones estudiando hombres y mujeres en el mismo enclave.
Sí, además sé que hay problemas, por ejemplo, allí concretamente con los pigmeos, en alguna cosa que los atienden en órdenes religiosas, sí. Y queda además mucho por hacer en aquellos países.
Queda mucho por hacer, pero fíjate que el uniforme que llevamos, el mismo uniforme que tenemos en los colegios de Madrid, lo llevamos nosotros, protege a las niñas, sobre todo, protege de violaciones. Cuando vas con uniforme estás en alguna lista y eso te permite tener una vida mejor.
Cualquiera que se te va a echar el colegio encima, ¿no? Como mínimo, y con toda la organización, claro,
que lleva detrás,
con todo lo que representa. Y como dicen por ahí, claro, yo no sé cómo les llaman a los blancos en aquel país, pero sí sé que en Kenia esos son los musungus, ¿eh? Los musungus. Por cierto, que tengo que recordar que en estos días seguro que Cirugía en Turkana está desarrollando una nueva campaña en Kenia, en el lago Turkana. Bueno, pues bueno, y les mandamos un saludo, si nos escucharán, que a veces nos escuchan, e incluso hemos tenido comunicaciones con ellos, sí, pues vía satélite, teléfono satelital y todo este tipo de cosas. José Luis, ¿os ha llevado un esfuerzo económico importante el implementar vuestra presencia en Camerún?
Bueno, el proyecto original está la Fundación Abriendo Caminos, construye el colegio, y es verdad que nos cuesta aproximadamente unos 100.000 euros entre las dos fundaciones sostener el colegio.
Anuales.
No es un gran...
Y así como vais a tener beneficios, ¿no? Se está reinvirtiendo, ¿no?
Claro, el Colegio de Camerún no está pensado ahí para tener beneficios. Es generar, pues decía la canción esta que escribió Víctor Manuel y creo que cantó Ana Belén, quisiera poner el hombro y pongo palabras, ¿no? Nosotros ponemos el hombro. No hacemos grandes proclamas de lo que habría que hacer, sino que lo hacemos. Ese es un poco el espíritu de esta cooperativa.
Fíjate, aquí tuvimos un programa precioso, con Manos Unidas y con religiosas, bueno, religiosas, con ayudantes seglares que estaban allí, que estaban desarrollando su trabajo en Lobito y tal, y nos hablaban de una universidad que había ayudado a España, la cooperación española, a organizar en Angola. Y la cantidad de proyección y de cosas que hay que hacer. Y hablan, ellos sabes que hablan portugués y demás, se entienden perfectamente con nosotros, pero que, o sea, hay un campo de acción en África con una explosión demográfica tan grande, con tanta juventud, con...
Tremendo.
Increíble, ¿no?
Y en Hispanoamérica, el otro colegio que tenemos internacional es Costa Rica, que también es un colegio en desarrollo, con las mejores instalaciones que hay allí, y que también estamos generando crecimiento en donde está el colegio.
Costa Rica, bueno, y te diría que es un país privilegiado, ¿no? Pero El Salvador, etcétera.
Sí, claro.
Ahí en El Salvador tenemos a la Fundación Patria Rupe, que también da un servicio con lo que llaman ellos el Colegio Español, en un sitio un poco especial, deprimido, etcétera.
Efectivamente, pero mira, el Colegio de Costa Rica consigue que las parcelas que están alrededor del colegio se pongan en funcionamiento, se urbanicen, y entonces vamos generando condominios que han surgido al amparo del colegio, bajo el ala del colegio. Entonces es verdad que toda esa zona se está revalorizando y creciendo.
A ver, José Luis, que os veo ambiciosos, ¿tenéis más proyectos en agenda?
Tenemos siempre la cabeza, decía también otra canción Aute, el pensamiento no puede tomar asiento. Y estamos, Gredos San Diego es sinónimo de constante evolución y constante adaptación al entorno y búsqueda siempre de, como decías al principio, generar un bien en el entorno donde estamos. Así lo hacemos con los colegios y con las otras líneas de negocio que tenemos.
Aparte de colegios, gestionáis otras cosas. Hace un minuto me contabas algo que me ha dejado así, porque tú te he explicado que me gusta, que la naturaleza para mí ha sido un referente, que soy ornitólogo, qué tal, y me decías que gestionabais el Parque de Guadarrama. ¿En qué consiste esa gestión?
Sí, Parque Nacional. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Ayudo de Montejo, el Caserío de Henares, pues son licitaciones que la Comunidad de Madrid saca a concurso, nosotros las hemos obtenido, y entonces lo que hacemos es pues gestionar el personal que hay allí, las infraestructuras que tenemos.
Cuando dices el personal, quiere decir, por ejemplo, el personal de parques nacionales.
Hacemos una subrogación de las personas que están. Vale. Y nosotros somos los que pagamos las nóminas mientras dure el periodo.
¿Y eso sale a cuenta para una cooperativa, te diría?
Los enclaves medioambientales, también el beneficio, decía antes, el 1% es escasísimo. No, prácticamente no hay. Pero sí que nos da una posición de prestigio porque... social,
de capacidad, ¿no?
Claro, de cara también a tener una marca poderosa, y sobre todo porque creemos en ello. Decía antes, no queremos hacer eslóganes de lo que hay que cambiar en el mundo, sino que donde entendemos que hay que cambiarlo, ahí estamos.
Y además hay una ecuación que tiene una correlación muy fuerte, como es educación y naturaleza, o claro, naturaleza y educación, ¿no?
En nuestras aulas, el proyecto de ecoescuela que tenemos de forma general es básico. Los alumnos aprenden a divertirse con un ocio saludable, aprenden a interactuar con el medio ambiente de forma saludable. Tenemos dos aulas en la naturaleza, en Casa Vieja, el Corralón, la Vía Láctea, en Ávila, y otra en Senda, se llama Senda del Riaz, en Valdevaca, Segovia, donde los alumnos de todos los cursos, desde infantil hasta bachillerato, van una semana allí a hacer actividades. Lo tenemos arraigado.
Hay un dicho, lo que pasa que ahora mismo no quiero confundirme y prefiero no decir quién es el autor, pero ese dicho de un gran cerebro histórico, ¿no? Estudia la naturaleza y ella será tu maestra,
¿no? Pues totalmente de acuerdo.
Pero bueno, hay que buscarlo en Google, no me quiero equivocar, prefiero tengo demasiadas cosas en la cabeza y es complicado. Bueno, hablarnos un poco de esos 10 colegios que tenéis, cuál es el que os produce máximo orgullo, el que más trabajo os ha costado montar. Imagino que una cosa son los comienzos y otra cosa es cuando lleváis ya una serie de años en marcha, porque ¿cuántos años lleváis en marcha como es esta cooperativa?
Sí, 40 años, como decíamos al principio.
Y me contabas una serie de personas pues visionarias, ¿no? Llevamos a montar una cooperativa,
claro.
que tampoco debía ser las cooperativas agrarias y demás, pero en educación no debía ser.
Fue muy difícil entonces, porque además estaba el abismo del paro en todos los compañeros que estaban ahí. Carlos de Liguera, le quiero destacar porque fue quizá el motor, el compañero que luego asumió la presidencia, la dirección general, y fue el que tiró un poco del motor. Fue muy complicado. Orgullo, todos los colegios nos llenan igual de orgullo. Quizá lo más difícil por la cercanía en el tiempo son los dos últimos que hemos creado, ¿no? El de las Artes, en el ensanche de Vallecas, que es el que hemos inaugurado hace unos meses, y el de Valdebebas, que todavía se está construyendo, aunque hay ya 1.100 alumnos allí recibiendo clase, pero todavía falta todo este curso para la finalización del edificio. Y esto ha añadido un plus más de dificultades.
Además, el alumnado habrá cambiado mucho, ¿no?, en estos años. Es decir, cuando hablamos de nuevos españoles, hay una mezcla considerable.
Bueno, yo llevo en la Sierra...
Son españoles, pero...
25 años, y al final el niño es niño. Y esto si lo tenemos, ¿qué pretendemos? Educar, trabajo, saber, respeto. Estas son las cosas fundamentales que no pueden faltar. Luego incorporemos innovación, medio ambiente, otras cosas.
Yo lo tengo clarísimo. Mi mujer ha sido profesora 45 años y lo he vivido de cerca, todo lo que me comentaba.
Claro. Ahora hay en las familias...
Hay una diversidad.
Hay diversidad, claro que sí. Y las familias son más... Bueno, quiero decir algo, ser políticamente correcto, menos pacientes quizá que antes, o más protectoras.
También, sobre todo cuando hay solo un niño o dos, tal.
Y hay que fiarse colegio, hay que confiar en los colegios y en los profesores, porque el profesor, quitando a su familia, a sus padres, es el que más quiere el bienestar del niño y el que más se preocupa por él, y más en un colegio cooperativo que somos dueños.
Es que
no
te iba a decir, yo creo que ahí se va con otra conciencia incluso, ¿no? Es decir... oye, es que esto es mío y
claro,
tengo que ayudar a mejorarlo.
Eso es parte del crecimiento que hemos tenido, es así, nos sentimos implicados.
¿Hay muchas cooperativas escolares aparte de la vuestra?
Hay muchas cooperativas, se agrupan en la asociación, en la organización UCETAN en Madrid, y muchísimos colegios de una gran calidad. Está Prosciencia, que dirige el Villalcor, el Alcor, el Valle del Niro. Bueno, ya me he empezado, ya meto la pata porque me voy a dejar a 40 compañeros más. Una gran calidad educativa en el mundo cooperativista.
O sea, que a veces que cuando se plantea una solución, iba a decir al paro laboral en enseñanza y demás, la agrupación de una serie, claro, de profesionales, montar una cooperativa y a partir de ahí buscar los apoyos necesarios para impulsar un
efectivamente
una nueva...
es que nosotros no dependemos de nadie, dependemos de 1.200 personas que pongan ese capital y ese esfuerzo. EAC, que es el único colegio que tenemos con una cooperativa hermana que lo gestionamos a la par, es el de Alcalá de Henares. Educación Activa Complutense, exactamente igual, lo único que tenemos es nuestro capital y nuestro esfuerzo.
Vale, y todo eso ha dado posibilidad para ir abriendo un colegio detrás de otro en todos estos años. Yo siempre pregunto un poco, ¿proyectos a futuro? ¿Vais a ser capaces de seguir acaparando sectores?
Pues estamos
en licitaciones públicas y nos presentamos. Algunos no les hará mucha gracia. Dicen, oye, ojo, que estos de la cooperativa se están metiendo en todo, ¿no?
Bueno, la diversificación es necesaria para nosotros como empresa. No podemos depender de una única rama, que es la educación. Y como digo, el beneficio económico ahí prácticamente es insignificante, es inexistente. Entonces necesitamos otros campos que también nos posicionen y nos den futuro como empresa.
Hace un momento me hablabas que teníais una correduría en vuestra propia...
No es... estamos en el Consejo de Administración, tengo el orgullo también de estar ahí, y la correduría Series, que también da servicio a gran parte del mundo de la economía social en Madrid.
O sea que,
bueno,
que,
y en Andalucía, que también ahora Macrosat entra como cliente.
Simplemente con teneros asegurados a vosotros y toda vuestra actividad, ya hay un núcleo de negocio interesante. Pero si además sois capaces o es capaz de abrirse a otras vertientes del mundo cooperativo.
Claro, bueno. Series también está, como nos pasa a nosotros, en este mundo cooperativo de la economía social, siempre tienes que estar, pues sí, siempre está en permanente pensamiento de cómo adaptarse al mercado, qué nuevos productos.
Oye, ¿y el presidente de una cooperativa como GSD es un empresario normal o tiene ciertos sesgos que le diferencian claramente?
Es un socio más que tiene mucha paciencia, porque no puede ser mucha fuerza de voluntad también, pero es un cooperativista más. Estoy elegido por los compañeros, mi tiempo pasará, pues la siguiente intentaremos presentarnos y llegará un momento que el equipo que gestiona el Consejo Rector dejará paso a otro Consejo Rector. Así ha sido en la empresa estos 40 años y así será siempre.
¿Cómo llegas tú a ser presidente de esta cooperativa?
Bueno, hay elecciones cada 4 años, se produce la jubilación de Carlos de Liguera y en las alternativas que se postulan pues está la mía. O sea, que no tiene más misterio.
¿Y qué es lo que vistes para decir, creo que soy capaz de llevar esto adelante?
Bueno, pues el ejemplo de Carlos, una persona que siempre, aparte del crecimiento, el éxito empresarial que ha tenido, muy volcada en los demás. Y eso es un poco lo que yo aporto, valentía, fuerza de voluntad, unos grandes asesores, es decir, ahí a mi lado, grandísimos técnicos en recursos humanos, en finanzas, esto no lo hace solo, yo soy un profesor de historia.
Sí, el presidente preside, tampoco claro. Tiene por qué ser ejecutivo, ¿no?
Bueno, somos ejecutivo, pero ejecutivo. tenemos
que no tienes un director general detrás, ¿o sí?
También hay un director general. Nosotros en la presidencia hacemos la estrategia de la empresa y luego se encarga esa estrategia ya a un director general que la pone en funcionamiento.
Implementarla, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues esto es un ejemplo de otra manera de hacer empresa, tercer sector puro. ¿Qué supone el tercer? ¿Cómo ves el tercer sector en España?
Pues a ver, lo veo dependiendo también de los ámbitos laborales, pero lo veo con crecimiento, con fuerza. Las organizaciones donde estamos, como FECOMA, la Federación de Cooperativas de Madrid, o decía antes UCETAN, o UECOE, que es la Unión de Cooperativas Españolas de Enseñanza, son organizaciones fuertes que pertenecen todas a CEPES. Y es verdad que estamos creciendo, creo que da un empleo estable, creo que genera un cambio en la sociedad. No es buscar un beneficio por buscar un beneficio, un beneficio de una empresa, perdón, entre comillas, capitalista al uso de un 1% es el hundimiento de esa empresa. Y sin embargo nosotros el fundamento es crear puestos de trabajo dignos y ahí estamos. Entonces sí que veo que hay un montón de gente que se ve beneficiada por este movimiento. Y bueno, luego depende del ámbito laboral, es mejor o peor, o más difícil o menos difícil, pero sí estamos posicionados en un buen... Nosotros somos la cooperativa de la Unión Europea, vinculada a la enseñanza más importante de toda la Unión Europea. Entonces,
más que,
tenemos líderes,
por ejemplo, en Francia, que también trabaja mucho el tema de la solidaridad.
Sí, pero como cooperativa no hay... otra que sea tan grande como nosotros en tamaño de trabajadores, 2.000 trabajadores de los 2.000, 1.200 socios dueños.
¿Y en la antigüedad?
Pues ahí también somos de las primeras, no sé Europa ya en antigüedad, pero en España...
Porque yo te diría es que me encantaría, si no a ti, a tu sucesor, me encantaría dentro de 10 años poder seguir haciendo entrevistas. Nunca se sabe, ¿eh? Uno ya va para mayor, pero bueno, siempre hay posibilidad de colaborar, etcétera.
Por supuesto. Será un orgullo estar, si estoy yo o si está
imagínate
otro...
Imagínate, 50 años de cooperativas de enseñanza. Sería... Sí. Si tuvierais que... ¿Tenéis una cuantificación de cuánta gente ha pasado por vuestras aulas en estos 40 años?
Pues no lo sé, es incuantificable, pero actualmente hay 15.000 alumnos, contando Costa Rica y Camerún, o sea que es una cantidad tremenda.
¿Y estáis abiertos a nuevos proyectos internacionales?
Estamos abiertos, ahora estamos en un momento de tranquilidad porque Costa Rica en 6-7 años empieza a dar fruto, económicamente hablando, entonces estamos en ese sentido un poco, vamos a esperar un poquito. Pero internamente, dentro del panorama nacional, abiertos, estamos en un proceso de diversificación, decía antes, con muchas líneas abiertas.
¿Hay alguna línea de cooperación entre esos colegios internacionales, Puerto Rico, Camerún, de enviar gente vuestra, por ejemplo, en verano, que os pidan sí. Para reforzar lo que es el típico voluntariado, etcétera, etcétera?
Tenemos programas de voluntariado, estamos en contacto con los dos colegios para hacerlo y luego tenemos también una red de viajes internacionales de oferta a los alumnos muy variada. Tenemos colegios hermanados también en Europa, bueno, en diferentes lugares del mundo. y ahora
con lo cual
viene
tener vuestro pequeño Erasmus, ¿no? Como aquel que dice, ¿no?
También la internacionalización ha sido importante para nosotros y le estamos dando también impulso. El alumno que llega a un colegio Gredos es que puede desayunar, tiene merienda, tiene comedor, tiene extracurriculares, tiene cultura, tiene deporte, tiene un montón de actividades, tiene gabinete médico, tiene piscina, tiene campos de fútbol dentro de los colegios. Es decir, intentamos dotar a la educación, que es la base, y vuelvo a repetir, trabajo, respeto y saber, de un montón de añadidos poderosos.
Fíjate que antes cuando hablábamos me ha sorprendido que yo creo que uno de los mejores colegios que es el Escorial es vuestro, es una referencia, que están las afueras, ¿no?
En
allí en los arroyos, de Valmayor, ¿no?
En el embalse de Valmayor, efectivamente.
Sí.
Lo dirige Mar López, aquí le mando un beso, y es un colegio emblemático en la zona que está sufriendo la baja de demografía de toda la sierra, pero bueno, se mantiene ahí firme y bien, y se inauguró, si no recuerdo mal, 2003, por ahí.
El problema es llegar allí, imagino que habrá muchas rutas, ¿no?
Tenemos rutas escolares que van allí al centro, sí. Las rutas también son costosas, pero bueno, el colegio sufraga parte de la ruta.
Por ejemplo, ¿desde dónde van vuestros alumnos?
Ese colegio, el de Guadarrama, que está situado en las afueras de Guadarrama, sí, prácticamente todas las poblaciones serranas del entorno acuden allí. Lógicamente, el Escorial o los Arroyos o Galapagar, que son los cercanas al Escorial, tienen más volumen.
Ahí hay mucha gente, hay mucha población en todos esos sitios,
población,
¿no?
Sí.
¿O es que va envejeciendo la población?
Y Guadarrama tiene gente que va desde Collao Villalba también. O sea que está muy bien colocado porque está al lado de las 6. Sí, en la sierra, tú la conoces que vives allí, te tienes que mover en coche. Entonces a las familias no les extraño el desplazarse en vehículo. En Madrid todos van, todos no, pero el 70%, el 80% van andando al colegio, ¿no? Ahí es diferente el chip. La gente se desplaza porque busca un colegio de calidad.
No, y lo que tú dices, tienes que dar servicios integrales, porque si no les das de comer, no
pueden ir,
no pueden volver a casa. Y
luego a la salida, al fútbol, me lo llevo a otro lado. Por eso intentamos, y el que no puede, también conciliamos la vida laboral y personal de las familias, porque bueno, tiene ahí el desayuno si lo desea, ¿no? Ampliaciones o biblioteca, o si es que somos un pequeño pueblo.
El sitio es paradisíaco. Yo no sabía que era vuestro, ¿eh? Había pasado por ese colegio.
Y en el patio de Guadarrama ves toda la sierra de Madrid. Se puede hacer una clase de geografía maravillosa.
Bueno, es que te plantas en el pantano de Valmayor, desde la parte de Valdemorilla, ejemplo, miras al fondo y parece que estás en un fiordo noruego, ¿eh? No te tienes que ir mucho más lejos. Incluso creo que hay por allí un restaurante. No voy a decir el nombre tal, pero vamos, que te sientas allí y dices, pero esto es Madrid, no me lo puedo creer, ¿no?
Es verdad, es otra forma de vivir también.
Sí, bueno, pues bien está. A ver, tenemos el último minuto, ¿nos quieres contar algo? Ni eso siquiera.
Mira, 40 años es un buen comienzo.
40 años es un buen comienzo, que lo celebréis, que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien. A nosotros, pues despedir a José Luis Miranda, presidente de GSD Cooperativa, esos 40 años que están de aniversario, y despedirnos, desearles feliz semana, y ya saben, lo mejor está por llegar. Ahí les dejamos con las campanas por la salud.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio.